Escucha. Transmisión. Libertópolis.com. Ideas con valor.
Muy buenas tardes, estimados radioescuchas, estamos de regreso con ustedes en su programa Todo a Pulmón. Los saluda Jorge Jacobs. Hoy vamos a estar hablando de un tema, creo yo, importante y trascendente para el futuro de Guatemala, y es precisamente acerca del uso de las redes sociales, el uso de Internet y todas las herramientas que ahora provee Internet para estar comunicados. Y también vamos a estar hablando acerca de que también en esos ámbitos ya empieza a haber cierta represión en contra de la libertad de expresión. Y nos recordemos y recordemos de que, y hay que ponerlo en el contexto de las declaraciones, y yo sí quiero ser muy enfático en esto, de las declaraciones de no hace muchos días, apenas el domingo, de Hugo Chávez y Correa y Evo Morales, que dijeron que la prensa, refiriéndose específicamente a la prensa, pero realmente al final de cuentas están atentando en contra de la libertad de expresión, diciendo la prensa es el peor enemigo del socialismo del siglo XXI. Hay que, y hasta están haciendo su institución antiprensa, y así le pusieron, y así le quieren poner, para, según ellos, evitar de que entonces muchas de las cosas que ellos hacen se sepan, porque eso es al final de cuentas lo que les molesta. Lo que les molesta es que hayan entidades, hayan instituciones, hayan empresas de periodísticas que saquen a relucir muchas de las cosas que ellos hacen. Y lo que ellos quisieran, como muy buenos dictadorzuelos, es evitar de que la gente se entere de lo que realmente está pasando. Y pues esa es la línea en el contexto, creo yo, donde tenemos que ver precisamente lo que también está pasando en Guatemala, porque al final de cuentas, yo ponía hoy en Facebook una nota que mandaron del Cato Institute hoy en la mañana, precisamente de que ahorita, se recuerdan que mencionamos que en Venezuela se está llevando a cabo una reunión para conmemorar el 50 aniversario de el CEDICE, y están celebrándolo con una actividad académica, o como parte de las celebraciones están realizando una actividad académica que ya se dio aquí también en Guatemala. Y de hecho se recuerdan que hace unos 3 o 4 meses estuvimos transmitiendo desde Antigua Guatemala un programa, y lo estábamos haciendo precisamente en Antigua, porque ahí se estaba llevando a cabo esta misma actividad que ellos le llaman el Cato University, la Universidad del Cato. El Cato es un think tank de Washington, y entonces resulta que hicieron también esta actividad en Venezuela, y se llama el Cato University. Y entonces resulta que el lunes que empezaba la actividad, llegaron así autoridades del gobierno de Venezuela a tratar de cerrar la actividad, bajo el argumento de que estaban queriendo poner una nueva universidad y que eso era ilegal en Venezuela. Entonces ellos lo explicaron que así se llama la actividad, pero no era que fueran a poner una universidad, sino simplemente es un seminario de 2 días. Y entonces salieron con que sí, pero no estaba autorizado, y están diciendo cosas aquí que no, que van en contra del gobierno. Y al final pues se tuvieron que ir porque realmente no tenían argumentos legales, pero con ese tipo de cosas llegaron incluso a uno de los participantes. Se recuerdan que también lo comentamos aquí, a Álvaro Vargas Llosa, que es amigo nuestro, lo retuvieron tres horas en el aeropuerto, y al final lo dejaron entrar a Venezuela, pero le advirtieron de que cuidadito si expresaba sus opiniones políticas mientras estaba en el territorio de Guatemala, perdón, en el territorio de Venezuela. Eso es hacia donde podemos dirigirnos precisamente, si no ahorita nosotros nos cuidamos y preocupamos de defender ese derecho que todos tenemos, todos, a la libertad de expresión. Y pues de eso vamos a estar hablando hoy, de cómo se hace ahora en estas épocas modernas, ahora que también están hablando del socialismo del siglo XXI, pues ahora vamos a ver de cómo es la libertad de expresión en el siglo XXI. Y para eso tenemos con nosotros a Javier Aroche, quien es ingeniero en sistemas y es uno de los miembros de la comunidad del Twitter aquí en Guatemala. Y entonces la mayor parte de gente todavía realmente no tiene el concepto claro de qué es esto de Twitter, así que tal vez empecemos por el principio, Javier, y nos cuentas qué es eso de Twitter. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto estar de nuevo por acá. Pues empezando con lo primero, diría Cantinflas.
Por
Twitter es un sitio donde uno puede expresar en 140 caracteres, está ese límite, qué está haciendo uno. Ese era el propósito original. Si uno estaba tomando café, está en tal parte. Pero conforme fue evolucionando el sitio, ya se ha vuelto en más en como un chat público, donde hay interacción entre muchas personas. Por ejemplo, aquí en Guatemala he visto unos 200 personas con las cuales nos andamos siguiendo ahí, compartiendo enlaces y todo eso.
O sea, al final de cuentas es otro medio de comunicación. O
sí,
sea, otro
totalmente.
Medio de comunicación, así como usamos el celular, pues usamos los teléfonos o usamos el correo electrónico, pues es otra forma de comunicarnos, quizás un poco más dinámica y más rápida.
Sí, la idea de Twitter es que sea en tiempo real, que alguien lo puede hacer incluso desde su celular, actualizar su estado vía correo, como que fuera un micro correo electrónico, por así decirlo, y aparece y lo leen todos sus amigos.
Y en efecto, al inicio era solo para, o sea, la idea original era esa de qué estás haciendo, pero en efecto se ha vuelto ya mucho más
a una conversación,
mucho más y mucho más vacío, porque por ejemplo yo ya desde hace algún tiempo, bueno, tenía abierta mi cuenta en Twitter desde hace tiempo, pero realmente hasta hace poco la empecé a utilizar más a menudo. Y uh-huh. Por ejemplo, solo tal vez le explicas a los radioescuchas y los libernautas cómo funciona eso de los followers y following, o sea, a los que te siguen y quienes estás siguiendo, ¿qué quiere decir ese concepto?
Sí, por ejemplo, yo creo mi cuenta y elijo a quienes seguir, ellos son mis amigos. Pónganle, yo sigo a 10 personas.
Amigos virtuales, no necesariamente son conocidos.
Sí, sí, totalmente, yo igual sigo a personas que nunca he visto en persona. Y
yo uno de los que sigo es a Lance Armstrong, ¿no? Realmente él está utilizando muy bien el sistema de Twitter, ¿no? Ya tiene como 100,000 seguidores o 200,000 seguidores, pero es interesante porque, o sea, sí es muy activo este Lance Armstrong, el ciclista famoso, es muy activo. O sea, ahorita, por ejemplo, está en la Vuelta Ciclística de Italia, el Giro de Italia, y todos los días manda videos, manda fotos, cuenta ahí cuando va a salir en la etapa, cuando terminó la etapa y cómo uh-huh. le fue en la etapa, y o sea,
está un mercadeo casi.
Exactamente, está uno al tanto de todo lo que está pasando, mucho más que si lo estuviera que si tuvieras que esperar, por ejemplo, a que se dieran las noticias al otro día y cómo quedó la etapa, ¿verdad?
Ajá, o para estar enterado a ese nivel tendrías que ser muy cercano a él.
Exactamente, en cambio ahorita, o sea, él lo hace desde su celular, me imagino, sí, desde su celular, y resulta que nos enteramos 200,000 personas alrededor del mundo de todo lo que está pasando, hasta lo que está comiendo, la salvedad.
Mira, lo que decía, uno elige a quién es seguir, y aparte, independientemente, hay personas que a uno lo siguen, y puedes tener cierto control o no, pero es a cierto punto esa libertad grandiosa que uno puede seguir a cualquiera. Sin que necesariamente tengas que pedir permiso.
Entiendo que hay una opción donde puedes restringir quién te sigue y quién no.
Ajá, cuando es privado. Pero aún es poco quienes los usan.
O sea que sí puedes restringir, si pones privado, entonces resulta que solo van a poder ver lo que pongas en el Twitter, solo lo van a poder ver quienes autorices.
Ajá, a quienes se aprueben, ajá.
A quienes el que ponen los Twitters autorice para que lo puedan, para que los puedan leer. Me preguntan ahí los libernautas si podemos leer esos mensajes, y algunos sí, lo que pasa es que pasa muy rápido, pero sí podemos leer los mensajes que pasan ahí para el libernauta 17664 que estaba poniendo mensajes. Entonces, al final se pueden hacer privados, pero la mayoría realmente son públicos, y son públicos en el sentido de que cualquiera los podría ver, pero no es, o sea, los puede ver realmente quien está siguiendo a una persona.
Ajá, exacto.
Y de ahí tal vez se podrían ver, pero solo si uno hace una búsqueda específica, ¿verdad? Ajá. Y aún en las búsquedas, entiendo que solo las búsquedas solo funcionan con los hashtags, esos, ¿verdad?
No, se puede buscar cualquier palabra, casi todo lo que la búsqueda pueda encontrar sale, no necesariamente el hashtag, que es el numeral y una palabra.
El hashtag es como un marcador para que sea más fácil encontrar, para que sea más fácil seguir el hilo de una conversación. Por ejemplo, en todo esto que ha sucedido en Guatemala con relación al video de Rodrigo Rosenberg y todo lo que ha pasado alrededor, hay varios hashtags. Así, ese es el nombre de los códigos. Y el que yo he visto más, no sé si hay otros, pero el que yo he visto más es uno que se llama Escándalo GT. Al meterse en Twitter, uno puede ahí en la búsqueda, solo pone el signo de número y Escándalo GT, o solo el Escándalo GT, y le aparecen todos los mensajes que han puesto personas de alrededor del mundo, porque no solo en Guatemala, donde hablan de este caso en particular. Y para que aparezca ahí dentro de esa búsqueda, uno cuando pone el mensaje tiene que añadir esto, ¿verdad? El tag empieza con el símbolo de número y luego la palabra, que en este caso es Escándalo GT, pero por ejemplo también hay otra que he visto que es de Guatemala, por ejemplo, no, es numeral y Guatemala o cosas así. Y en el caso que vamos a estar conversando hoy, en el caso de Jan Fer, entiendo que también
hay varios, ¿no? Jan Fer, Free Jan Fer, Twitter arresto.
Okay, bueno, entonces vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos, y entonces ya vamos a entrar más específicamente, ya que hablamos un poco de cómo funciona el sistema de Twitter y qué es para los que no lo conocen, y que los invitamos a que empiecen a meterse ahí a experimentar. Vamos a hablar ya más específicamente del caso de Jan Leu, cuyo nombre en Twitter es Janfer, y es a la persona que arrestaron hace 2 semanas por poner un mensaje en Twitter. Vamos a la pausa y regresamos con ustedes en unos minutos, no se vayan. Estamos de regreso con ustedes en su programa Todo a Pulmón. Los saluda Jorge Jacobs y hoy estamos hablando acerca de Twitter y el caso de Jan Fer. Tenemos con nosotros a Javier Aroche, a Paulo Alvarado y a Luis Penados, quienes ya se unieron con nosotros aquí. Todos ingenieros en sistemas, todos se dedican al área de sistemas y de telecomunicaciones, pero me hacían la salvedad de que el hecho de que en Twitter no solo hay gente de computación, sino hay de todos los ámbitos, y en efecto yo ya estoy ahí también, y les comentaba también en el segmento anterior de, por ejemplo, que yo sigo dentro de los que tengo así de follow, a los que sigo, está el tweet de Lance Armstrong, el ciclista, y que es interesante de todo cómo él sí lo utiliza bastante y cómo se va enterando uno de todo lo que está haciendo. Por ejemplo, ahorita que está en la Vuelta de Italia, y él va contando ahí cómo le fue en cada etapa. Antes de la etapa se pone fotos y hasta videos, pone ahí de sus peripecias dentro de la Vuelta de Italia, en este caso. Entonces es interesante que en ese caso pues es algo así muy remoto, pero igual nos enteramos de cosas más locales, y en este caso pues el tema del que queremos hablar en esta tarde es precisamente un tema más local, y es de un compañero de ustedes, bueno, compañero de nosotros, porque yo también ya me considero dentro de esa comunidad, que a través de Twitter envió un mensaje, y a raíz de ese mensaje pues resulta que lo arrestaron, le confiscaron el equipo, se llevaron su computadora, y lo acusaron del delito de pánico financiero, que para mí, yo he cuestionado muy seriamente la actitud del superintendente de bancos, correcto, el señor Barkin, en este tema, porque de entrada, o sea, no es ni siquiera que estuviera mandando un correo electrónico ni que estuviera mandando algo que le fuera a llegar a 10.000 personas. Es algo, y como ya lo comentó Javier aquí, pues al final de cuentas por el momento todavía es una comunidad bastante pequeña la que hay aquí en Guatemala dentro de Tweet. Entonces, creer que argumentar que todo el dinero que sacaron, porque sí sabemos que sacaron bastante dinero, mucha gente, se debió a cosas como este tweet, y que a él es el que tienen acusado, realmente es un argumento que ni siquiera así con palillos está agarrado. Realmente es un argumento absurdo, particularmente que, por ejemplo, al día después de que arrestaron a Jennifer, sacó un comunicado de la Superintendencia de Bancos donde pone ahí el texto de la ley, donde se establece cuál es el delito de pánico financiero. Y resulta que lo que dice el artículo del Código Penal, creo que es donde está puesto, es que a quien transmita información y todo, y cuando uno lee lo que puso Jennifer, o sea, no estaba transmitiendo información, no estaba diciendo ese banco está quebrado, no está diciendo miren los estados financieros dicen aquí, o no estaba diciendo nada de información. De hecho, de lo que estaba haciendo es emitiendo su opinión. Correcto. Emitiendo su opinión, con lo cual yo creo que ese tema lo vamos a tener que llevar hasta las últimas instancias, porque ahí están atentando contra la libertad de expresión. Pero ya hablé mucho yo, ahora cuéntanos ustedes cómo ustedes que son amigos de Jan and Leo y que tuvieron algo que ver en todo esto, cuéntanos qué fue lo que sucedió hace dos semanas.
Yo te puedo contar un poquito más de cerca el caso, digámoslo así, porque segundos después de que él tuiteó su opinión, su pensamiento en ese momento, nosotros estábamos viendo y escuchando un programa de radio que recuerdo, si mal no recuerdo, era por Emisoras Unidas. Entonces estábamos platicando igualmente a través del chat de Twitter y todo, bueno, estábamos interactuando cuando él comentó eso, como un pensamiento que le salió, como como cuando yo molesto con decir, bueno, no me gusta Pollo Campero o no me gusta McDonald's porque su servicio es malo, una cosa así. Entonces, a los siguientes segundos yo emito un tuit en donde decía, bueno, jóvenes, tranquilicémonos, no vayamos a caer en pánico para no causar el pánico financiero, ¿no? Él viene y hace una copia de lo que yo digo, que es un retweet, un RT, segundos después de lo que él puso. Pero te digo, y sinceramente yo me quedé sorprendidísimo, porque a la mañana siguiente cuando yo despierto, checo mi Twitter y veo el de Prensa Libre y el periódico. Lo primero que aparece es el nombre de él. O sea, yo me quedo estupefacto, porque habiendo tantos delitos en Guatemala, o sea, habiendo 17 muertos diarios, habiendo desfalcos, habiendo robos y habiendo tantas cosas, ¿cómo fue tan fácil dar con la persona que lo emitió o que lo dijo? ¿O cómo fue hacer el juicio tan fácil para decir esto está tipificado por esto, o sea, cabe dentro de esto? Si cuando, me van a perdonar la expresión, pero nuestras pequeñas autoridades confunden un tweet con un correo electrónico, confunden un tweet con
un portal,
con un blog. O sea, desde el principio, un blog y un portal, tal vez para el ojo no experto es totalmente idéntico, pero pues para un ojo, digamos, más o menos conocedor que recibió su curso en INTECAP, es totalmente distinto. Igualmente, solo déjame acotar con esto, que eso sí me indignó mucho, fue cuando nos dijeron, o sea, nos trataron de poner en cara a todo el mundo, electrónicamente, digámoslo así, la SAT nos está ayudando a localizar las computadoras. O sea, decime que tu ISP me va a dar tu IP, y a través de tu IP yo voy a sondear a través de mi firewall.
El número de serie de tu máquina.
O a través de mi firewall o a través de mi gateway voy a hacer un log y te voy a ver. Bueno, vamos a ver cuál es tu servicio ISDN y vamos a ver si te cacho, porque como es dinámico. Pero no la SAT. O sea
notablemente no saben de lo que están hablando esta gente, pues, y lo triste que nos cayó un poco más, lo sentimos tal vez un poco más personal nosotros, ¿verdad? Que a mí me gusta mucho el mundo del internet porque todo es abierto, ¿verdad? Uno, completa libertad de expresión, completa libertad de todo. Y nos vienen a acusar de lo contrario, pues, ¿verdad? Y que somos en realidad la comunidad de aquí de internetera, los que yo conozco al menos casi todos son gente trabajadora, somos buena gente, todos son gente, ¿verdad?
Entonces, son personas de bien.
Ajá, somos personas de bien todos en general, ¿verdad?
O sea, no somos asesinos, no andamos siendo...
nadie es delincuente, pues, ¿verdad?
No tengo 25 años sentados en una curul ganando el mismo sueldo y aumentándolo cada 6 meses.
Nuestros delitos más grandes es que este baja películas, que cada 8 baja películas ilegales, ¿no?
Pero no lo están diciendo aquí públicamente. Pero yo estoy de acuerdo con Pablo en el sentido de que, puchica, resulta que en menos de 24 horas, porque si eso lo dijo en algún momento del martes
y el miércoles a las 6 de la mañana ya había girado orden de aprehensión, ya había localizado la casa, ya se sabía quién era. O sea,
pero ni Batman reacciona tan
rápido. Exacto, exacto.
Batman sí, pero aquí nunca lo hemos visto por acá. Pero en efecto es sorprendente el hecho de que tan rápido haya pasado, y particularmente algo que, como ya lo hemos mencionado, es, o sea, se da dentro de una comunidad bastante chiquita, no es así que hayan mandado un correo que se lo han mandado a 10.000 gentes y que entonces alguien del gobierno lo haya recibido. O sea, es algo que pasa dentro de una comunidad hasta en ese momento bastante cerrada aquí en Guatemala, porque te aseguro que ahorita ya ha crecido bastante en esas en estas últimas dos semanas, pero que hayan reaccionado tan rápido, se hayan ido con todo el peso de la ley, como les gusta decir, cuando en efecto, o sea, aquí en Guatemala matan, creo que son, yo ahorita estaban en 19 personas diariamente, y de esos casos casi ninguno se llega nunca a saber. Bueno, o sea, para no ir más lejos, el caso este de Rodrigo Rosenberg, o sea, ya pasaron dos semanas y todavía no saben, todavía andan buscando por otro lado, porque a los que están acusados ni siquiera los han volteado a ver los investigadores, ¿no?
Y lo triste es de que solo necesitarían así un poquito, 10 minutos, 20 minutos, media hora de asesoría de cualquiera de nosotros, o hay gente que en lugares altos que están enterados de cosas de tecnología como nosotros, media hora de consultoría para que entendieran los conceptos y supieran que no es algo ridículo el caso que están tratando de poner contra Jan.
Exacto.
Mi lectura de todo esto es que básicamente lo que hicieron, lo que intentaban hacer en ese momento, era acallar la voz de la gente. O sea, básicamente lo utilizaron de manera represiva.
Fíjate que te voy a hacer una cosa, y eso es lo que nosotros hemos estado platicando durante todas estas semanas y durante todo, bueno, adentro de todas las comunidades, te hablo Facebook, Hi-Fi, ridículo, pero Twitter y todo eso.
Ya vimos que no le gusta Hi-Fi.
Exacto. Básicamente lo que se trató de hacer, o lo que, bueno, yo creo que nunca estas personas tuvieron en mente, es la presencia que Guatemala tiene electrónicamente. Las nuevas generaciones que ahora existen y que saben que los medios de comunicación electrónicos son los que tienen el 100% de presencia internacionalmente, globalmente, porque ya no podemos hablar de que, bueno, mi noticia llegó a El Salvador y ya la hice. No, ahora mi noticia puede llegar a darle la vuelta al mundo como la dio la de Janfer. O sea, ellos nunca se percataron del poder que tiene estas redes sociales.
Creyeron que todavía estaban
en el
siglo XVIII, donde pueden amedrentar a la gente, y creen que nada va a pasar y que nadie va a reaccionar y que nadie se va a enterar.
Correcto, pensaron que nosotros en la casa todavía teníamos una máquina de escribir Remington. O sea, básicamente eso fue lo que sucedió. No supieron manejar, y no, bueno, hasta el momento no saben manejar cómo la gente se expresa dentro de los medios sociales.
Y yo no sé si se han dado cuenta en realidad que tienen a los ojos del mundo encima, pues, ¿verdad? Tal vez no necesariamente de otros gobiernos que sí vienen, que andan apoyando al señor Colón,
a la Salamante, ¿verdad? Pero lobos de la misma.
Exacto.
¿Verdad? Y se tapan todos con la misma chamarra, así,
pero,
utilizando todos los dichos populares.
Pero todas las gentes que ya tienen cierto peso en Internet, ¿verdad? Por blogueros, ¿verdad? Más que todo, ¿verdad? Como Al1040, ¿verdad? Que es un buen ejemplo que está dando bastante apoyo, y es un blog muy popular ya en toda Latinoamérica, ¿verdad?
Boing Boing.
Boing Boing, que es un en el mundo, ¿verdad? Y en Estados Unidos de los más populares, nos tienen los ojos encima y publicando cada momento de cada noticia, ¿verdad? Pero todavía la gente cree que pueden mantener callado esto, ¿verdad? Triste, ¿verdad?
Sí.
Lo peor es de que a ver si no logran salirse con la suya, así como va la cosa.
Sí, pero al final de cuentas, en efecto, yo creo que ellos creyeron que iban a tener un efecto represivo, y al final se les volteó la tortilla, porque en efecto eso también, o sea, no solo el ya tenían encima el ver que el video de
que estaba por internet, y el video
de Rodrigo, o sea, a las pocas horas de que se hizo público ya lo habían visto millones de personas en todas partes del mundo, ya estaba hasta en periódicos en Polonia y en Europa del Este, o sea, que alguien diría que nada que ver con Guatemala, ¿no? Pero, o sea, no contentos con eso, creyeron que todavía no se percataron realmente, creo yo, y hasta la fecha creo que siguen sin entender la dimensión que tiene realmente ahora las comunicaciones, y al final de cuentas pues le salió tiro por la culata, porque en efecto, o sea,
solo riegan más el hormiguero, digamos.
El manchón sobre la camisa.
Eso en internet se le llama el efecto Streisand, de cuando sale algo público y lo quieren callar, solo hacen que se multiplique 10 o 100 veces más.
Ajá. Sí, mientras más luchen, más se multiplica.
Ajá. Sí, y en efecto, y se van a encontrar con que es una comunidad bastante grande y bastante combativa.
Pues... sí, tal vez es la palabra.
Por lo menos somos conscientes de la problemática nacional. Creo yo que no es tanto lo combativo, no es tanto lo luchador, sino que somos conscientes de la realidad nacional y somos, la generación que tiene la responsabilidad de querer a nuestro país, de respetar a nuestro país y de hacerlo respetar. Porque como yo escuchaba a Marta Yolanda que decía, bueno, no son reyes, o sea, esto no es una monarquía. Nosotros elegimos y nosotros quitamos.
Y el soberano es el pueblo, ya que tanto les gusta utilizar ese término, pues el soberano es el pueblo, no los gobernantes. Los gobernantes son empleados nuestros. Vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Les recordamos a nuestros radioescuchas que a partir del siguiente segmento se pueden comunicar con nosotros en cabina a los teléfonos 2338-2661 y 2338-2662 o enviarnos sus mensajes a sus libertextos al 2021. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes. Ya están mandando, por cierto que están mandando ya mensajes de Free Janfer en el 2021, así que los invitamos también, si quieren apoyar así a Janfer, pues son bienvenidos a hacerlo. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos, no se vayan. Estamos de regreso con ustedes en su programa Todo a Pulmón. Los saluda Jorge Jacobs. Estamos conversando en esta tarde con Javier Aroche, Pablo Alvarado y Luis Penados. Y en la pausa me llamó Estuardo Zapeta y me comentó que él ya estuvo haciendo algunas investigaciones y a donde llegan las líneas de investigación, vamos a utilizar ese término, es que dentro de la comunidad de los twitters resulta que hay uno de todos ustedes, uno de todos nosotros, que trabaja en la IBE, que es un fiscal, él fue el que vio el tweet y el que pasó el norte. Así es hasta donde llega nuestro conocimiento, y no crean que nosotros tampoco no podemos investigar, al final de cuentas siempre todo se llega a saber aquí en Guatemala. Y pues así fue eso, aparentemente de ahí fue donde, por eso fue que pudieron actuar tan rápidamente. Pero al final de cuentas uno dice, bueno, ¿y qué pasa con otras cosas donde no actúa la superintendencia de bancos? Por ejemplo, y nosotros lo hemos dicho aquí varias veces, bueno, ¿y qué pasa con, por ejemplo, la semana pasada estaba don Joviel Acevedo en esa su manifestacioncita que hizo la semana pasada, que pasaron aquí enfrente y que tenemos las fotos ahí en el sitio, y resulta que él estuvo ahí hablando en la manifestación y lo sacaron al aire en varias radios ahí diciendo, sí, que también hay que bajar, hay que investigar a los bancos de los ricos, y mencionó ahí los nombres de varios bancos, y porque eso está también ahí hay dinero sucio y entonces uno dice, bueno, ¿y qué pasa con ese tipo de declaraciones? ¿Dónde está el superintendente de bancos persiguiendo a Joviel Acevedo? Yo lo he estado repitiendo aquí desde el jueves pasado, ¿qué pasó? Y hasta la fecha no he visto que hagan algo. Si quieren, hasta ya tenemos los audios, si quieren se los damos ahí para que... Si no pueden conseguir los audios y ni siquiera eso pueden hacer en su investigación, pues nosotros les podemos dar los audios ahí. ¿Será que así van a hacer algo? Pero del otro lado sale el mismo señor Barquín diciendo, y le vamos a caer con todo el peso de la ley y vamos a pedir los 10 años para Janfer, mientras que del otro lado no hacen absolutamente nada. Entonces uno dice, bueno, ¿será que realmente quieren hacer su trabajo? ¿Será que realmente están haciendo su trabajo? ¿O simplemente está plegándose y sirviendo al juego de intimidación? Porque para mí eso que hicieron con Janfer es nada más y nada menos que una intimidación. Para tratar de acallar a las personas. Tenemos una llamada, lo recordamos a todos nuestros radioescuchas, los teléfonos 2338-2661 y 2338-2662, y tenemos a José que nos llama desde San José Pinula. Adelante, buenas tardes, José.
Sí, con respecto a las investigaciones, es muy difícil por motivos pues de que muchos empresarios o ricos tienen el dinero a nombre de otras personas, ¿va? Por un ejemplo, usted... En las investigaciones, tanto de bancos como otras investigaciones, vemos el ejemplo de la muerte de este licenciado Rosenberg. salió diciendo aquel, creo que es familiar del capitán Lima, pero hacía por desviar la información. Eso pasó también con el caso Gerardi. Por ejemplo, Lima están ganando 30,000 quetzales cada uno hasta la fecha, y eso no lo investigan. Y esa orden la dio el presidente Álvaro Arzú, que se les pagara ese dinero a ellos, más los les pagó por el hecho de Gerardi. Mas eso no lo han investigado ellos, y así hay muchos casos más. Y también demos el ejemplo de 150,000 millones que vinieron para los desmovilizados del ejército y los expatrulleros, que también fue el periodo de Azul, y tampoco lo han investigado. También vinieron 86 millones de dólares para todos los del Estado Mínimo Presidencial, y tampoco lo han investigado. O sea que la CICIG es el chance de ellos, pero como son los mismos del MINUA, se van a corromper. Muchas gracias. ¿Eh?
Gracias a usted. Y tal vez tenía algunas cifras malas, porque 150 mil millones sería mucho dinero, es tres veces el presupuesto de, y si eran quetzales, tres veces el presupuesto de general de gastos de los politiqueros aquí. Pero en efecto hay muchísimos casos que aquí en Guatemala no se investigan, y por muchos dineros. O sea, estamos hablando, por ejemplo, solo para no ir más lejos, el caso de en el Congreso de los 82 millones que se perdieron el año pasado. Ahí hasta la fecha lo que hicieron fue reponerlo igual con nuestros tributos, pero de que vayan a investigar o de que vayan a resolver qué pasó. Y de hecho, lo único que tienen preso ahorita es porque se entregó, o sea, que era al de la empresa que manejó el dinero. Pero ¿quiénes eran los verdaderos responsables? Porque tienen que haber habido políticos ahí, o sea, no, 82 se millones no se desaparecen así nomás. Eso sí,
¿cómo nada. ¿Cómo se llama el diputado que acaba de que sonó hace unos meses, cabal? Creo que esos 80 millones, ¿cuál es su apellido? Es que el
Meyer.
Meyer, ajá.
El expresidente del Congreso.
Ese señor, la gran. Yo cuando era niño me quebré el brazo y por el seguro del colegio él me tocó de doctor.
Pobrecito.
¿Y qué tal que...
O sea, que tu brazo no era así.
¿Qué tal? Oigan esto. Una vez que lo fui a visitar, y cosas que se llama, no había apartado la oficina donde me iba a recibir ese día. Me recibió con mi mamá en la parte de atrás de su carro, y con botellas de guaro tiradas en la, ahí me hizo la revisión y nos cobró el...
¿Qué clase de revisión te hizo?
¿Qué clase?
Es gente, solo para que vean que uno debe de cuidarse, porque no sabe cuándo 30 años después o 20 años después les va a saltar la liebre, como en este caso. Uno nunca sabe. Tenemos una llamada de Antonio, que llama desde la zona 16. Adelante, buenas tardes.
Buenas tardes, aquí escuchándolos. Fíjense que yo soy pastor cristiano de jóvenes. Y sí me duele mucho el hecho de que se esté limitando la libre emisión del pensamiento. Les quiero dejar un pasaje bíblico. En Lucas 13, 31 y 32, a Cristo lo amenazan de que se calle, de que deje de estar hablando, y lo amenaza de hecho el gobierno, y él sí era un rey. El que lo manda a amenazar a Herodes, él sí era un rey, no era un servidor público. Y cuando puedan, léanse la respuesta que el Señor le da, porque se manda, ¿va? Porque de hecho le manda a decir, literalmente le manda a decir, vayan y díganle a esa zorra, y le manda a decir eso al rey, y le manda a decir que no se va a callar, y le manda a decir todo lo que va a seguir haciendo, y le dice, voy a estar aquí hoy, mañana y pasado. Así de grueso era el Señor, ¿va? Yo creo que lo que nos está faltando es un poquito de carácter para defender lo que sabemos que es verdadero, ¿va? Haciendo a un lado el aspecto religioso, el Señor decía, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres, ¿no? Y sí es tan importante, hombre, la emisión del pensamiento, y yo estoy pidiéndole a Dios que las iglesias nos involucremos también, hombre, porque yo creo que sí es súper importante que defendamos el derecho que tenemos de poder emitir lo que pensamos, porque fue de hecho el Creador el que nos dio esta mente y nos la dio para que la usáramos, ¿no?
Y al fin de cuentas le cuento que sin libertad de expresión tampoco hay libertad religiosa.
Exacto,
y no hay que solo pedirle a Dios, sino que simplemente involucrarse, digo yo, ¿no? O
sea. A mí no me esté regañando, menos aquí delante. No, estoy molestando. No, tampoco me hable así golpeado. Tampoco me hable así golpeado.
No.
De hecho, tienen razón, hombre. Y porque veo después cerrarse puertas de libertad religiosa y libertad de expresión teológica, digamos, desde esa perspectiva, es que me preocupa, porque así es como se empieza. Limitando claro. En ese punto la libre emisión del pensamiento, y luego cuando sintamos
opresión completa.
Exacto, entonces sí, yo creo que aquí es donde nos tenemos que unir todos, ¿verdad? Y seguir el ejemplo de ese Jesús de carácter, Lucas 13, 31 y 32, cuando lo quieran usar, porque de veras...
Aquí los muchachos que son tecnológicos ya hasta me lo pasaron aquí en el teléfono, mire, y dice el 32, y les dijo, id y decida a aquella zorra, he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y el tercer día termino mi obra.
Literalmente, solo para ubicarlos un poco en el contexto, en ese tiempo, zorro, le decían a los políticos que eran mafiosos.
O sea que no ha cambiado nada.
Póngale coco, porque ni siquiera dijo zorro, ya se dieron cuenta. En el idioma original griego, si te vas al idioma original griego, dice zorra, y es zorro, ni siquiera se animó a decir zorro, sino que, o sea, se fue más allá. Le dijo, literalmente, y estoy citando la Biblia, y esta Biblia está en católicos y evangélicos, el quiera que la busque, porque él se animó a decirle, díganle a ese mafioso maricón, ¿va? Que eso es lo que dice la Biblia, o sea, el que no le guste que se pelea con la Biblia, pero ahí está, pues, ¿va? Y lo dijo Cristo. Buena onda, bueno,
¿dónde estás ese viejo?
¿Que por dónde está su iglesia? Dice, para...
Sí, me gusta.
Llamadas de la zona 16, eso sí. Bueno, vamos a ir a la última pausa de la tarde y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Todo a Pulmón. Estamos de regreso con ustedes en su programa Todo a Pulmón. Les saluda Jorge Jacobs. Estamos en esta tarde conversando con Javier Aroche, Paulo Alvarado y Luis Penados con relación al caso de Jennifer y Twitter. Estamos ya en los últimos minutos. No sé si nos quieren comentar cómo está la situación actualmente de Jennifer.
Actualmente están esperando recabar todas las pruebas del MP, por lo menos, y preparando ya el caso formalmente.
Aquí como hasta en el chat de seguro también ya hay infiltrados, así como los del Twitter. Ahí alguien diciendo, ya vieron que esos son con los ricos porque vieron que rápido pagó los 50,000 quetzales. Cuéntenos cómo hizo Jennifer para pagar la fianza de los 50,000 quetzales.
Eso queremos aclararlo, ¿verdad? Exacto, eso, sí. Eso es completamente al contrario, ¿verdad? De hecho, no hemos llegado a reunir el dinero que los 50,000 quetzales.
Es un préstamo.
Se los prestó la empresa donde él trabaja, uh-huh. Y nosotros estábamos haciendo la cooperacha, digamos, para reponérselo,
por,
¿no?
Todos los métodos.
Acerca de eso hacer un pequeño comentario, ¿verdad? Que yo miro por todos lados que todos dicen que el tsunami blanco y que estamos muy unidos, pero yo miro así como que 1,000 gentes que pusieran 50 quetzales subir debería haber sido fácil si en serio fuera así. Yo miro todavía que la gente llega a las reuniones y solo alegarse que es que los ricos y que los canchitos que nunca habían puesto un pie en la zona 1, y tal vez es cierto, pero pues... Si un momento es para de verdad empezar a dejar de alegarnos todos solo porque el rico y el pobre y esto, es ahora, ¿no? Pero es lo veo en los blogs, lo veo en la gente, en las manifestaciones, en todos lados, y yo personalmente creo que esa va a ser la razón de que esto no va a caminar, ¿verdad? Pero realmente, ¿verdad? Porque
eso es otra cosa que yo quiero que utilicemos.
O sea, lo que se habla debería notarse, ¿no?
Que Guatemala somos todos, o sea, estamos involucrados en este país, estamos involucrados en esta capital, estamos involucrados en la zona 1, zona 10, zona 14, en donde sea. Guatemala es Guatemala, o sea, tratemos de evitar que estas guerras de clases que están tratando de hacer, que eso es lo que están manejando a todas
que voces. Es el argumento que han utilizado los del Exacto. gobierno, hago la salvedad.
Uh-huh. Tratemos de ser uh-huh. lo más unidos posibles porque somos guatemaltecos y esto nos afecta a todos. O sea, tanto la violencia le afecta al que vive en la zona 7, como el que vive en la zona 11, como el que vive en la zona 15, 21, donde sea.
O sea la cuestión es...
La inseguridad y la incapacidad de manejar a nuestro pueblo y de brindarle los mejores servicios es general. Y que no nos ocurra lo que se les ha pasado a las demás generaciones. Les da Alzheimer. Se les olvida. 5 minutos
no, y se olvidó todo. El Chapín tiene la tendencia de que nomás uno empieza a tener ya su computadora a medio dinero, ya no es parte del grupo, ¿no? Esa es la clásica, ¿no? Y pues, o sea, no sé, aquel de la zona 5, yo soy de Amatitlán, pues, o sea, no, la gente no es, aquí todos somos de Guate, pues, en general, pero todos, o sea, solo sale uno con ojos canchitos o con pelo largo, lo que sea, ya estamos peleando, ¿verdad? Y solo es de salir a la calle a manejar y ver cómo nos comportamos en los carros, ¿verdad? Para ver cómo en realidad se comporta la gente y no lo que dicen que, ¿verdad? Aunque yo sé que me estoy ganando aquí ya.
Enemigos.
Enemigos.
Ya te van a desfollowear del Twitter.
Y es ahora, cierto, ahora, porque bueno, al final de cuentas los ricos son necesarios. Ellos son los que ponen la plata para darnos empleo.
O sea, al final de cuentas el capital es necesario. Ajá. Es precisamente pues lo que se necesita para poder
no prosperar. Lo que hay que hacer es aprender a jugar el juego y no jugarlo bien y no estarle alegando al que está arriba. Porque siempre hay uno arriba y siempre hay uno abajo, ¿no?
Sí,
a veces se pierde y a veces se gana.
Ya estamos terminando, pero dos cositas. Uno, la gente que quiera apoyar a Janfer con esto del pago de la fianza, que entiendo que ahorita ya está bastante endeudado ahí, ¿qué pueden hacer? ¿A dónde se comunican?
Si quieren donar dinero por su propia voluntad, no se lo estamos tipo Teletón o algo así, o recolección para un canal.
Ciertos canales, no queremos fundar canales.
Solamente para los gastos que va a tener aquel de abogado. Ojalá no sea para la multa, que se la devuelvan. Pero lo pueden entrar en la dirección de janfer.blogs.com.gt.
¿Blogs GT?
Ajá. Ahí están los números de cuenta.
Janfer es J-E-A-N-F-E-R, F-E-R.
Ajá, ajá.
Punto blogs.
Blogs,
blogs.com.gt.
Ajá, sí, así es. Okay. Ahí están los números de cuenta donde pueden donar.
Ok, entonces ya saben, la dirección es janfer.blogs.com.gt, donde pueden encontrar información de cómo hacer llegar sus donativos si quieren ayudar en este caso. Yo creo que todos debemos de apoyar a Janfer, porque creo que ha sido una víctima de, en este caso, de las circunstancias y de la represión del gobierno. Yo sí lo tomo como que es una represión del gobierno, y hasta que no arresten a a Joviel Acevedo por andar haciendo pánico financiero, no les voy a creer que no es represión lo que estaba haciendo don Barquín y todos sus secuaces. Pues eso lo uno, y lo otro, ya estamos terminando, pero me hicieron un comentario en la pausa que me gustaría que lo comentaran, porque eso creo yo que es precisamente lo que buscaban las autoridades, en el sentido de que decían ustedes, bueno, pues que ahora ya tiene uno temor de quién lo está siguiendo uno, ¿qué?
Sí,
¿Cómo están ahora después de todas estas circunstancias?
A partir de eso, el hashtag, ¿no? O sea, pánico GT, o sea, es nosotros como tuiteros, digamos, de los que llevamos más tiempo dentro de esta comunidad, y también como blogueros, porque también tenemos años en los blogs, como participantes de una pequeña comunidad electrónica, hemos desarrollado en pocos días algo que yo siempre me temí: el miedo a quien te sigue, el miedo a quien te va a estar escuchando, las opiniones que emitís, a los pensamientos que tenés en un instante. O sea,
no, ayer
era algo bien gracioso, estábamos hablando de Esquilandia, pero decía yo, dentro de mi ser, decía, ¿quién más está leyendo esto? O sea, ¿qué persona o qué mente? Es más, había una persona que estaba diciendo, bueno, para todos los que nos siguen del gobierno, este es el nuevo éxito.
O sea, y le decía yo también que a veces vemos Mara que uno amanece así como hasta medio con miedo, que no, como dicen que tienen un par de sospechosos más, ¿no? Que no va a ser uno el que le caiga
así. A las 6 de la mañana la puerta a tu casa.
Ajá, ¿sí? Exacto, yo uno en pachama ahí, que va con las cámaras de noticiero enfrente de la casa, una cosa así, está
jodido. Ahora ya saben que tienen que usar el pachama decente.
Exacto, por lo menos ponerse algo.
Tal vez solo una última cosa, hay que recordar que siempre somos responsables de lo que decimos.
Claro, claro.
Y hay que tener cuidado siempre, la privacidad, no revelar datos que nos puedan enviar a la cárcel.
Y ser responsables con lo que hablamos.
Sí.
O sea, ser responsables.
Como hemos sido hasta ahora todos, en realidad. Tal vez fue malentendido con Janfer, ¿verdad?
Creo que sí hay que ser responsables, pero creo que no hay que limitarse ni... Y eso era el efecto que querían lograr los gobernantes, y por eso es que digo yo que esto es una represión. Lo que querían lograr es eso, precisamente meterle temor a la gente, y de que entonces, ay sí, mejor con tal de que no me metan a la cárcel, mejor ya no digo nada, mejor no digo nada y que pase lo que pase, pero yo no me voy a la cárcel. Eso es básicamente el efecto que creo que querían lograr, y yo los animo sinceramente a que no se dejen intimidar. Lamentablemente ya se nos acabó el tiempo. Este fue su programa Todo a Pulmón, y les deseamos a todos que pasen una feliz tarde y nos escuchamos mañana.